Tenemos como invitado en estudios al diputado del Partido Nacional, Martín Lema. Martín, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Cómo andas, Juan Miguel? Un gusto estar acá.
Un gusto tenerte por acá. Te invitamos a hablar para el tema de ASI y vamos a hablar de eso. Pero en vísperas del 1 de mayo, hoy hubo algunos cuestionamientos del partido, a cuál es la plataforma de mañana, digamos. ¿Cómo tomás vos en lo personal, pero como legislador también, una jornada como la de mañana? Y la postura del PIT-CNT, la postura que asume.
Bueno, yo creo que es una jornada importante para todos, tanto para los trabajadores sindicalizados como para los que no. Sobre la plataforma siempre va a ser subjetiva, porque eso según de quién opine, va a ir para un lado o para otro. Me parece que es muy reducida, recién estaba viendo el tema de la violencia de género. Yo haría un rechazo a la violencia general. No me centraría solamente en un ítem o en un punto, porque creo que todo hecho de violencia es totalmente repudiable y rechazable. Y creo que no podemos estigmatizar solamente algunos episodios de violencia. Estamos viviendo una violencia social que muchos trabajadores la padecen. La padecen no solamente en el acto delictivo, sino en todo lo que te genera la sensación, en la situación de inseguridad, desde el que trabaja en la calle, desde el que trabaja de madrugada, desde el que trabaja de noche, el que trabaja de seguridad y demás. Y me parece que en este momento, de la luz de muchas estadísticas...
Todo el que trabaja con plata cerca hoy...
Sí, es que yo, mirá que no quiero ser oportunista, por eso cuando me preguntabas, pero yo realmente me parece que mañana es una jornada ideal para dar un buen mensaje con respecto a la violencia y la inseguridad en general. Es una percepción muy, muy personal, y de hecho, recién como me preguntabas, a raíz de los hechos que se conocieron últimamente... públicos, yo me gusta ser muy medido porque no me gusta entrar en la reacción, pero pasa permanentemente. El que está en la calle, el que recorre, se da cuenta que esto ya trascendió todo tipo de límites.
Tenían pronto robar una joyería, tenían todo pronto para robar una remesa al mediodía, que por suerte esta vez con trabajo de inteligencia los agarraron antes. En las últimas horas también robaron en la entrada de ómnibus, de UCOT, en la terminal, al que llevaba la recaudación. Volvemos a los robos a los ómnibus. Robos a taxis, ¿cuántos hemos tenido en los últimos tiempos? Con rapiñas, con armas de fuego en el medio.
Todos somos víctimas, porque no podemos tomar solamente como víctimas aquellos que fueron destinatarios de un episodio de inseguridad o de violencia. Ya al estarlo tan internalizado, ya tener permanentemente ese miedo, de alguna medida, de mayor o menor escala, todos somos víctimas. Entonces yo recién cuando leía, la verdad que hoy estuvimos con la investigadora de ACE, y bueno, uno permanentemente está leyendo las noticias, cuando vi que solamente se estaba para el tema de la violencia de género, me quedé con gusto a poco, porque por supuesto que ese es un tema a rechazar, a repudiar y a levantar todo tipo de bandera en contra de esos episodios, pero hay muchos otros, y más a la luz de lo que están pasando, y más a la luz de que muchas veces quienes terminan perjudicando son personas en el ejercicio del horario de trabajo. Me parecía que era un buen mensaje mañana dar una señal clara de tolerancia cero a seguir siendo permisivos a episodios de inseguridad. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos un problema, y el segundo paso es no podemos justificar lo que es anormal o lo que no está bien. Porque si no nos vamos a poder rebelar contra ello y no vamos a establecer políticas que realmente vayan en contra de lo que ha sido hoy por hoy el miedo generalizado que se vive en la sociedad.
No, y analizar esto además, o sacar conclusiones político-partidarias o electorales, es una mezquindad, porque esto trasciende toda lectura política. Digo, sí podrá haber responsabilidades políticas, pero no por criticar la situación de violencia estás en contra del gobierno y del Ministerio del Interior o de Bonomi, sobre todo después de haber salido de una interpelación, y no por relativizarlas estás a favor del gobierno. O sea, me parece sería
no podemos
achicar el tema
en la historia de buenos y malos, diciendo en el gobierno están los delincuentes y del otro lado el bien.
A eso voy.
Y creo que el tema tiene varias aristas, no me quiero ir del tema por el cual me invitaron. Pero tiene que ver con temas de desarrollo social, ni que hablar con temas educativos. No quiere decir que toda política implementada por este gobierno haya fracasado y por eso tenemos la situación que vivimos en general. Pero que algunas políticas implementadas hoy por hoy no están siendo efectivas y no están pudiendo cumplir con los fines por los cuales se trazan en teoría, y eso está ayudando a la situación, Esos son datos que tenemos que
discutir. Sí, se ha generado una situación de exclusión que va más allá de la pobreza, que va más allá de la indigencia, porque hay buenos números en ese sentido, y sin embargo tenemos números terribles en cuanto a el delito y sobre todo la repetición de delitos por parte de determinadas personas que realmente no comparten los valores que la sociedad uruguaya toda se da, y que incluso hasta hace algunos años, en eso que decíamos los códigos, se entendían de otra manera hasta para los delincuentes. Y hoy la cosa lamentablemente ha cambiado. Pero bueno, Martín, vos bien decías, la invitación es para hablar de la situación en ACE, estos cambios que ha habido, la decisión de que Marcos Carámbula sea el nuevo presidente, un nuevo gerente también, y además, rápidamente, marcando la cancha con esta decisión de llamar a concursos. ¿Cómo ves todos estos cambios?
Por un lado voy a separar lo que es el mensaje que se está dando con el llamado a concursos, y por el otro voy a hablar de lo que es la implementación o las bases y el perfil que se estableciendo, que se establecieron para cumplir con esos anuncios. Desde el punto de vista del mensaje, es un mensaje positivo. Yo desde hace un año que vengo reclamando tener una discusión en la Comisión de Salud para que los directores de hospitales se elijan a través de concursos públicos. Uh-huh. Para dar elementos objetivos y profesionalizar la tarea y el desarrollo de quienes ejercen el cargo o la función de director. Así que, por un lado, yo creo que es positivo y es un mensaje que valoro. Ajá. De hecho, en la reunión que mantuve con Carámbula, le expresé mi satisfacción.
Que no sean todos los directores de hospitales cargos de confianza política como pasaba hasta ahora.
Sí, yo mirá que hace tiempo, lo que volvíamos de lo que hablamos de las oportunidades, esto lo puedo decir con total propiedad porque es la comisión que trabajo. El 27 de abril de 2017 presenté un proyecto de ley para que los directores se elijan a través de concursos. ¿Por qué proyecto de ley? Por dos cosas. La primera, que la ley lo que te garantiza es que esté quien esté en el gobierno, está obligado a llamar a concursos. Entonces me parecía que, en este caso, la rigidez de una ley iban a provocar que, independientemente de a quién le toque eventualmente ganar elecciones, tenga que hacer el esfuerzo para establecer elementos objetivos de decisión de directores. Y por otro lado, para poder, en el marco de la discusión de un proyecto de ley, convocar a diferentes actores interesantes para conocer su opinión acerca de cómo deben ejecutarse los llamados.
¿Y eso se maneja por ley o es un protocolo de ACE en la elección? ¿Cómo está establecido hoy? Y
no, en este caso se establece un llamado con bases, que no necesariamente se trata de una ley, se trata de un llamado a funciones.
No, pero hasta ahora no había nada.
No.
Era discrecional.
O sea, hasta ahora, estaba el proyecto que te estoy haciendo
referencia. Sí, pero antes.
Por parte de ACE, no, son cargos de confianza.
Designación directa.
Y pasaban todo. Y a ver, una cosa que lo que decíamos, pasó en todos los gobiernos pasados, no se trata de lo bueno o malo.
Sí.
Pero ya que ahora hay un consenso y a la luz de muchas de las cosas que pasaron y el sentimiento colectivo de profesionalizar la gestión, bueno, empecemos a discutir desde una plataforma. Uh-huh. Entonces, se da este llamado a las bases, que yo por eso quería distinguir el mensaje de la instrumentación. Uh-huh. En la iniciativa legislativa mía, el concurso era abierto.
Ajá.
¿Por qué? Porque como queremos que quienes ocupen el lugar de directores de hospitales deben ser, a mi juicio, los mejores que estén a disposición, ya sea que sean funcionarios públicos o no, me parecía importante que sea un concurso de oposición y méritos, o de méritos y antecedentes en su defecto, uh-huh, para poder elegir a aquel que tenga ganas, capaz que no está trabajando estrictamente en ACE, pero es alguien que trabaja en un prestador privado, pero que quiere ir por la gloria, claro, que le seduce la tarea de dirección y hará los esfuerzos para presentarse en ese concurso e intentar ganarlo.
Expliquemos que en el caso de lo decidido por el actual directorio de ACE, el concurso será para personas que trabajen en ACE.
Sí, 2 años tienen que ser presupuestados, y tienen que tener 2 años de presupuestación.
De antigüedad. En todo caso, eso podría tomarse como, en el caso de un concurso, una valoración positiva. Pero acá lo que se hace es cerrar a esos. No es que te lo toman como un antecedente que valoren más, sino que el concurso está cerrado a gente que haya trabajado en ACE en los últimos 2 años.
Sí, yo, mi postura es que debería ser público y abierto.
Ajá.
Y voy a dejarles un anuncio acá, que hoy justamente presenté a Comisión de Salud, a la Secretaría, invitar al Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República a que nos hagan o a que nos brinden su opinión sobre las bases y el perfil que presentó ACE para el llamado concurso. Primero, para poder saber qué es lo que piensan y cómo ven ellos la situación y algún aporte que nos puedan llegar a hacer. Y por otro lado, por el tema de la carrera funcional, porque un argumento que se puede dar, y en eso hay que consultar a un especialista, es que para preservar la carrera funcional, primero se debería dar la instancia que se presenten los funcionarios de ACE para, en todo caso, posteriormente hacer un llamado público. Entonces, yo ya presenté la convocatoria al Instituto de Derecho Administrativo para que dé referencia a ello. Sí podemos decir que dentro del Estado hay un decreto que lo traje, que es el decreto 85-2015, que es para funciones de administración superior, de administración central, no habla de casos como ACE, pero una de las cosas que ACE es establecer un orden de preferencia. Primero llamo a funcionarios del inciso, es decir, a los que estén presupuestados. En caso de no tener el éxito previsto, bueno, abre un poco más el aspecto a funcionarios de la administración central en general. Y en caso de no poder completar el llamado, ahí sí se hace un llamado a concurso de oposición y méritos que es público y abierto. Uh-huh. Pero establece una serie de escalafones o de requisitos a ir cumpliendo para ir agotando diferentes vías. En el llamado de ACE solamente se establece como requisito que tenga 2 años de presupuestación, que a mi gusto acota un montón lo que puede llegar a ser el elenco de personas a poder participar. Y después tiene otros aspectos que considero y vamos a sugerir que deberían cambiar. Por ejemplo, el cese de la función, uno de las situaciones que establece, es cuando considere conveniente para el mejor cumplimiento de los fines estratégicos. Esto es un elemento absolutamente subjetivo, uh-huh. de que la administración de repente, el que gana por X razón, no le parece que sea la persona, y de un momento para el otro establece el cese, pero sin valorar objetivamente de acuerdo a los requisitos planteados. Uh-huh. Y esto nos parece que no sería uno de los métodos más apropiados para poder establecer el cese a alguno de los directores, porque capaz que alguien que ganó en buena fe, de acuerdo a los elementos objetivos que fueron solicitados en el concurso, se les termina dejando sin efecto esa función a la que alcanzó, por términos que capaz que son por quien esté de turno en la administración. Y eso me parece que es bastante abusivo y vamos a proponer cambiar. Como también vamos a hacer propuestas en cuanto a que el llamado pueda llegar a ser público y abierto.
Abierto. Ahí la semana pasada, con respecto a este punto de que el llamado se ha cerrado a ACE, acá tengo el llamado, pero no había llegado a leerlo el fin de semana, que sí lo pude leer, pero alguien, una fuente de la salud vinculada a un hospital y a los temas legales, me plantea reparos en distintos niveles. Por un lado, si incluso esta propuesta no viola el principio de igualdad a la hora de presentarse, ¿no? Es una cuestión más de derecho y que podría haber algún recurso ante la justicia, porque además hay actuales directores que están contratados por comisión de apoyo. Si tienen que renunciar, pierden la antigüedad para presentarse, o sea que están en una especie de trampa ahí atados. Pero por otra parte, lo que me decía era que también desde el punto de vista más teórico, este tipo de decisión en este tipo de concurso puede atentar contra la descentralización de la salud. ¿Ese tema cómo lo ves? Porque esa es una cuestión más política, ¿no? Si avanzamos o no en la descentralización de los servicios de ACE.
Yo empecé diciendo, quiero distinguir el mensaje que creo que es positivo de la instrumentación. Para mí había mucho apuro por hacer este anuncio y me parece que había temas que había que digerir en mucho mayor medida.
Este anuncio es una señal importante.
Y ahí Martín Lafuente me decía otra cosa y lo quiero enganchar acá, porque lo que me dijo fue, palabras textuales, esto es una bomba atómica para matar a 3 soldados, en referencia a los 3 directores involucrados en el caso de Bella Unión y los que están hasta ahora más cuestionados en la investigadora.
Una salida, ¿no?, elegante.
Es la palabra, fue una bomba atómica para matar a 3 soldados.
Es una reforma demasiado profunda para algo que es...
Podría ser la decisión política
de sacar a los 3.
Yo no puedo valorar intenciones uh-huh. por las cuales se tiene el directorio de ACE. Yo me puse a disposición y lo hubiera hecho distinto. De hecho, lo hubiera empezado a discutir un año antes, cuando propuse el proyecto de ley. Pero bienvenido sea el mensaje. Me parecía que para hacer una reforma de estas características hay consultas que uno tiene que hacer. Por ejemplo, vos hablabas de inconvenientes legales, Juan Miguel. Sí. Bueno, vos, para saber cómo estás parado desde el punto de vista legal, que capaz que apurándote por hacer un anuncio podés terminar con algunas consecuencias, algún recurso que se pueda llegar a plantear, vos tenés que tener bien atado eso. O sea, vos en el momento que tenés, que haces el anuncio, para mí tenés que transitar un proceso de hacer efectivo realmente una política que sea para que venga para quedarse uh-huh. y que no tenga contraindicaciones, por lo menos a priori, en cuanto a lo que puede ser previsible. Me pareció que en ese sentido se apuraron mucho por hacer el anuncio, después quedaron atados al anuncio, tuvieron que instrumentar algo, instrumentaron esto, y a mi juicio le faltan varias consultas desde Oficina Nacional de Servicios Civil, Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y un montón de cosas más. Yo hubiera recorrido ese camino, y a su vez no solamente pasa por tres soldados, uh-huh. el otro día la Comisión Investigadora, para dar un ejemplo, una subdirectora, que no tiene nada que ver con los tres casos que sí. estamos haciendo referencia, llegó a decir, está en versión taquigráfica, que ella firmaba porque...
Mercedes.
Sí, fue de Mercedes, exactamente. Que firmaba y no leía lo que firmaba. Que uh-huh. a ella le decían, tenés que firmar, y ella firmaba.
O sea que el cambio, en realidad, más allá de las consecuencias prácticas que tenga hoy, ¿a vos te parece que, veremos después cómo es la instrumentación, pero que va en el camino de intentar un sistema, un diagrama, para evitar que estas cosas pasen?
A ver... Yo no te puedo decir, es lo que te decía, no puedo valorar intenciones. Vamos a suponer que sea por eso. Ajá. Bienvenido sea igual porque claro. sirve.
No, pero está bien, para evitar que estas cosas pasen en lo genérico, digo, por eso, supuesto, no en lo práctico.
Por supuesto que sí, porque, pasa que, como yo le decía, la discusión mucho más profunda. Los sueldos que hoy cobran los directores de hospitales, ¿son sueldos realmente apropiados para ese lugar que le permiten al director estar tranquilo y concentrarse únicamente en la dirección del hospital? ¿O hay que rever el tema de los salarios? Que es algo antipático decirlo, sí. pero yo lo voy a decir porque tengo la convicción de que es un tema a rever. Capaz que con toda la responsabilidad que tiene el director de un hospital, que acá sale de una carga horaria de 36 horas semanales, yo le hubiera puesto alguna hora más también a eso, como sucede en otros organismos del Estado. Pero capaz que eso debe ser acompañado con un incentivo económico para tratar de que los mejores que pueden estar en otras áreas, quizás en lo privado, porque lo hubiera, sí. Yo dije recién que lo hubiera hecho abierto y público, y para incentivar y que los mejores puedan estar en la tarea de gestión del hospital. Por eso para mí el panorama era en un estudio mucho más profundo claro. que el que, porque leo de las bases y del perfil, se ha realizado. Ahora, que es un buen mensaje y que es una determinación que voy a acompañar y voy a dar todo lo que dependa de mí para tratar de perfeccionar e instrumentar esto, eso asumo el compromiso, porque realmente lo valoro como un anuncio y lo creo necesario.
¿Ya te reuniste con el nuevo directorio? ¿Hay sí. otro diálogo con el directorio anterior con el que había muchas asperezas? ¿Cómo?
Mira, el 17 de abril de 2015, cuando me enteré que se había excluido al miembro de la oposición del directorio, yo presenté una carta al directorio que asumía para ver si me podían recibir y poder llegar a interactuar y tener una reunión mucho más fluida. En aquel momento me dijeron que no, que lamentablemente los tenía que convocar a comisión en caso de querer interactuar. Con este directorio yo me encontré con otro espíritu de diálogo. Yo no puedo decir por qué se hace, lo que valoro es que se haga.
Claro.
Y tuvimos una muy linda charla con Carámbula y Marlene Sica, el escribano Martínez, y estuvo Fernández Galeano. Ajá. Una charla fue muy frontal, muy amena, porque está bueno cuando se pueden establecer diferencias y también coincidencias, y dentro del marco de la civilización. O sea, yo fui muy crítico con algunos aspectos que tengo entendido que los van a poner en agenda. Tema farmacias, no puede ser que ninguna farmacia de ACE esté habilitada por el Ministerio de Salud Pública. Mm. Solamente el 18% comenzaron el trámite de habilitación, lo que habla que hay un 82% que es indiferente a comenzar el trámite. Ese tema lo manifesté como preocupación. El otro día vi que empezaron a tratar de habilitar la primera, que es la del Hospital Maciel. Yo también lo celebro. Problemas con división de arquitectura. Hay auditorías que han reflejado que en ACE había obras de mantenimiento que no se declaraban al BPS, que eran varias. Situación de sobrecostos también en obras que se realizaron.
¿Y ahí el BPS no controlaba?
Bueno, hicimos un pedido de informe que todavía no tenemos la respuesta. Por otro lado, el tema de conflicto de interés, que ahí podemos llegar a tener un problema, porque yo escuché a Carámbula, se lo dije frontalmente, que en un momento decía que había que adecuar la normativa por las situaciones de conflicto de interés sí. en el interior del país. Yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que, primero, el mensaje de que la conducta se adapta a la norma y no la norma a la irregularidad. Ajá. Me parece que estaríamos empezando por el camino equivocado, más cuando hay casos como es el de Bella Unión, que también manifesté mi discrepancia en no haber tomado medidas inmediatamente, pero en Bella Unión se nos decía que necesariamente había que contratar a $5,000 un traslado de Bella Unión a Montevideo, traslado especializado, porque ACE no lo podía hacer. Y ni bien no estuvo la advertencia del Tribunal de Cuentas en un fallo que fue lapidario, y ya se empezó a prestar el servicio. Entonces, todo el discurso de la necesidad asistencial y que la vida está primero, obviamente va de suyo, la vida está primero.
¿Y qué te dijo el directorio del trabajo de la Comisión Investigadora?
Que lo seguía atentamente, que iban a solicitar que... Y ahora voy a tirar una pálida, porque tengo que ser justo con lo justo y por otro lado tengo que dar mi punto de vista. A mí me da toda la impresión de que mucha gente que no estaba viniendo a la investigadora cuando se convocaba, a pesar de que todavía faltan, no tenía ni la motivación ni la exigencia de venir a la comisión. Con las nuevas autoridades eso se cambió, se modificó. Hay muchas personas que en su momento no habían manifestado la voluntad de venir a la investigadora, que ahora empezaron paulatinamente a venir. Ajá. Otro gesto que valoramos.
Sí.
Pongo la pálida. Hay información que se sigue ocultando. El directorio de ACE, hoy por hoy, yo debo decir que hay información que estamos reclamando desde octubre de 2017 y hay información que vengo reclamando desde el 5 de diciembre de 2016 sobre nuevas auditorías, que sé que están concluidas, entre otras cosas porque algunas extraoficialmente las tengo, pero no me parece que sea el camino. Y hay investigaciones administrativas, como el caso de Rivera, Toriani, el administrador y demás, que sé que están concluidas, y que esa información que sabemos que está a disposición no la están entregando. Y ahí no se trata de algo que sea demasiado exigente para las actuales autoridades. Se trata de ubicar la información solicitada y reenviarla a la investigadora.
¿Van a seguir apareciendo cangrejos en la investigadora?
Yo soy muy mesurado y voy paso a paso. Te diría que falta un montón de cosas por investigar. Pero desde toda la división arquitectura que te decía, desde el caso de las colonias psiquiátricas, Que ya se descubrieron resultados que son alarmantes, como la compra de bienes de uso común que se imputaban a determinados pacientes. O sea, el paciente compraba un bien que era...
Un televisor, por ejemplo.
Un televisor, una mesa de comedor, una heladera, cosas que la unidad ejecutora debería hacer el esfuerzo económico, se determinaba imputando a un paciente.
Con plata de los pacientes.
Sí, plata de los pacientes que debería volcarse a las cuentas de la Contaduría General de la Nación.
Pero por lo menos pudieron pasar raya con la cantidad de denuncias, porque en un momento, tanto vos como Rubio el año pasado decían, es impresionante cómo nos siguen llegando denuncias y denuncias de todas partes del país. ¿Se llegó a acumular como para decir, bueno, hasta acá investigamos o siguen llegando?
Lamentablemente no. A mí, pero permanentemente. A ver, Juan Miguel, han habido casos de hospitales con 97% de gastos observados. Uh-huh. Esto está por escrito, está totalmente corroborado. O sea, de cada 100 pesos, 97 están en forma irregular. Hay contrataciones de agencias de publicidad que fueron en forma totalmente irregular, que tienen vinculaciones políticas.
Ah, sí. A mí he tenido confesiones también, en este caso, de fuentes, ¿no? Que limitan la investigación periodística que uno pueda hacer, pero de gente que trabaja en inspección de ACE en el interior del país y que habla de la arbitrariedad con la que se maneja el dinero. En definitiva es eso, ¿no? Que después termina en irregularidades, en eventuales delitos también. Habrá que ver qué determina la justicia, pero hay una... cuestiones del funcionamiento del sistema que de alguna manera alimenta esto.
Pero yo pregunto, si yo me guío por los argumentos de Toriani, por ejemplo, él tenía que administrar determinados o tomar determinados dineros que no tenían esos destinos para poder solventar gastos que de otra manera o costarían más. Ese es el argumento que él daba. Él reconocía que usaba dinero para otra cosa, para tratar de solventar gastos necesarios. ¿Eso se pudo comprobar?
El tema, sí, bueno, eso fue corroborado por él mismo porque supuestamente él hacía la advertencia que en ese momento la presidenta de ACE era la madrina del hospital de Rivera. Claro. O sea, vos haces la advertencia de que necesitas más vacantes, no te las dan y terminás utilizando recursos que están destinados a estudios médicos para contratar personal, lo estás contratando en forma irregular. Saca el tema de la irregularidad como el problema.
Sí.
Cuando el dinero se termina porque no está originariamente destinado a ello, se produce un cese de pagos que se le da de baja a un montón de profesionales. En Rivera hubo una protesta de más de 60 personas que estaban cobrando con esos recursos que no estaban destinados a sus salarios,
claro,
que cuando se terminó la plata para estudios médicos, se les dejó de pagar. Entonces empezaron a reclamar que se les debía el pago. Entonces es como un mantel que se tira de un lado y se sale del otro.
Claro.
Fíjate si cada director del país,
claro,
va a decidir de qué forma administra los recursos públicos. Uh-huh. Entonces hay que tener respeto por los recursos públicos. Y en realidad lo de Toriani, si nos ponemos a pensar, el doctor Carámbula estuvo en su momento cuando Toriani hizo una rendición de cuentas en el Hospital de Rivera. Sin embargo, hasta por las bases y el llamado del concurso de ACE, Toriani no se puede presentar. Entonces, por la vía de los hechos, las propias autoridades terminan reconociendo que ese episodio no estuvo bien.
Uh-huh.
Porque yo te puedo asegurar que pago cualquier costo político por respaldar a alguien que para mí, equivocado o no, actuó de buena manera. Y acá en los hechos estamos viendo que justamente se está dando lo contrario.
Se los excluye.
Carámbula respaldó políticamente a Toriani. Ahí sentado en esa silla dijo, acepto el error de Bella Unión, el problema de Bella Unión. En el caso de Toriani no es lo mismo y lo apoyo.
Siguiendo ese razonamiento, yo creo que no, yo no respaldo. Uh-huh. Pero siguiendo ese razonamiento, vos, presidente de ACE, tenés que hacer justicia entonces con aquel que vos consideraste que en definitiva actuó de buena forma, uh-huh, y fue tan útil al hospital.
Y no excluirlo como está ocurriendo. Martín, muchas gracias como siempre por estar acá.
Ustedes.
Martín Lema, diputado del Partido Nacional, pasaba por esta hora de cierre.